Pues muy buenas tardes y bienvenido una noche más, una tarde más aquí al programa de cine de Paridad Radio, El Dragón Verde. En primer lugar, no sé si me tocó saludar a Juan Infante, nuestro director, y a Pilar, que si no está por aquí estará en breve. Si no está,
supongo que sí, supongo que estará.
Que lleva nuestras redes sociales y demás. Hoy un programa bastante entretenido, creo yo, porque vamos a hablar de una de las sagas cinematográfica más famosa de la historia.
No te calles, tu micro creo que está apagado. Pasa que el mío está súper alto.
No está apagado.
Es que el mío está súper alto.
Que es Indiana Jones. Solo vamos a hablar de las tres primeras.
Oye, de las que existen, ¿no? O sea,
¿Por qué más?
Solo vamos a hablar de las tres primeras, no vamos a hablar de la cuarta y la quinta, que existen.
Se rozarán.
Pero que no le vamos a echar cuenta por la salud mental de las personas que han visto esas películas y de los que la han hecho, sobre todo la cuarta. Ya el protagonista se metió.
Es que, bueno, ya hablaremos de eso.
Se metió en un lío ya con esa película.
Ya hablaremos de eso. Bueno, la rozaremos un poquito. Porque es inevitable, ¿no?
Pero no nos meteremos en...
Al final hay que hablar de la evolución de la saga y es inevitable.
Y nada, pues bueno, Manolo.
¿Comienzo yo?
Comienzas tú.
Bueno, pues uno de los personajes de la cultura popular conocido como Indiana Jones surgió a raíz de una idea que tuvieron en conjunto tanto Steven Spielberg como George Lucas. George Lucas es el creador de, pues, la saga original de La Guerra de las Galaxias. Una vez que George Lucas estrenó Una Nueva Esperanza en el 77, él solía veranear mucho con Steven Spielberg porque estudiaron juntos en la misma escuela de cine y nada, básicamente admiró muchísimo la obra de George Lucas, la ha admirado siempre. En muchísimas películas hay muchos guiños a Star Wars por parte de Spielberg porque es un enamorado de la saga, y en una de esas conversaciones surgió un pensamiento que tenía Spielberg de que él deseaba con todas sus fuerzas dirigir una película de James Bond, a lo que George Lucas le dijo que no te metas en eso porque yo tengo una idea parecida, que es la historia sobre un arqueólogo que es un aventurero llamado Indiana Smith. Pero a Steven Spielberg no le hizo mucha gracia a ese Smith y le propuso Jones. He leído que porque decía que era más americano que Smith. Permíteme que lo dude. Yo no soy americano, pero bueno, sí que es verdad que la sonoridad de Indiana para mí suena mejor con Jones que con Smith. Uh-huh. Y a lo mejor porque estamos muy acostumbrados a escucharlo, pero es muy probable que sea eso. Una vez que ya surgió esa idea, tomaron, bueno, conciencia de lo que iban a ser las historietas de este personaje, basadas en, bueno, en historietas antiguas de, bueno, de los típicos arqueólogos, los buscadores de tesoros, y también basadas mucho en las historietas de La Máscara del Zorro. Y con ellas decidieron hacer su propio James Bond. De esto me gustaría hablar un poco más para adelante, pero lo digo ya. Básicamente son historietas por las que no pasa el tiempo. Siempre es como Indiana Jones tiene que hacer algo. Es como James Bond, es que es exactamente igual. Son películas de aventuras, da igual que sean en el 35, que creo que es la segunda, como si son en el 80, como si... Da igual.
No, la primera es en el 36.
En el 36. He dicho el 35, hombre, aquí me va a poner de mentiroso. No, pero es a lo que me refiero con eso. Entonces, George Lucas tenía un guionista de confianza llamado Lawrence Kasdan, y entre los tres empezaron a surgir, pues, bueno, esa brainstorming o brainstorm, o no me acuerdo, la lluvia de ideas, no me acuerdo cuál es el término en inglés, y gracias a, bueno, a todas esas ideas que se recogieron, se creó el Arca Perdida, y ya el resto, como suele decirse, es historia, y esta merece estar en un museo.
Pues sí, la verdad que, además, hay que juntar que ellos son muy buenos amigos, George Lucas y Steven Spielberg, que pues han trabajado, y que además empezaron una de las tradiciones de más modernas, digamos, del cine mundial, porque es verdad que es a nivel de taquilla, que es el reconocimiento de la taquilla más alta de una película. En la primera película que tenía el récord de taquilla, o sea, la primera, la que tenía el récord de taquilla era
Tiburón.
Star Wars, si no me equivoco, fue la siguiente, y Spielberg publicó un dibujo, publicó como una especie del cartel de Tiburón pescado por R2D2, como felicitando, y eso se fue intercambiando entre ellos dos prácticamente, hasta que llegó James Cameron, que es el otro que ha ido
con su Titanic, ¿no?
Con Titanic. Después han estado las de Marvel también, que también han hecho lo mismo.
También estuvo antes E.T.
Claro, me refiero que fue
esta gente hubo, siempre han estado ahí.
Hubo mucho de George Lucas y Spielberg. Después ya entró James Cameron, luego ya entró Marvel también, y ya las últimas también, bueno, James Cameron, bueno, de hecho entró más de una vez por Avatar.
Es de decir,
el reestreno de Avatar batió récord de taquilla.
Es de decir que no es a la más taquillera. Eso es lo de la película más taquillera, es más reciente. En su momento era
la que había recaudado más dinero, ¿no?
En el primer fin de semana.
Sí, sí.
Eso. Claro, a eso me refiero. Digo, porque la película sigue siendo, bueno, hasta Avatar era Titanic, ¿sabes? Pero al final, los primeros fines de semana, pues no. Y a día de hoy hay películas que en su primer fin de semana han sido muchísimo más taquilleras que Titanic o que Avatar 1, y sin embargo la más taquillera sigue siendo Avatar 1. Es increíble que Avatar 2 esté ahí, ¿eh? Es increíble.
Hecho Marvel,
esa no ha gustado tanto.
La imagen que es
todas.
Iron Man, si no me equivoco, así como con las manos así abiertas, ¿no? Y todas
las
florecitas estas que van cayendo tocándolo, ¿no? Todo puesto.
Chulísima esa imagen.
Y esto también se lo debemos a estos dos directores, directores, productores.
Hacen un poco de todo.
Sí, hacen un poquito de todo. Patri, ¿eres la primera vez que veías las películas?
Bueno, la primera la vi, le di una oportunidad hace unos años, pero no, aunque me quedé dormida.
Yo me he quedado dormido viéndolas ahora, no pasa nada.
Pero bueno, dando mi opinión así en general, creo que voy a estar en contra de vosotros y mucha gente.
Bien, me gusta.
Y he de decir que no me han gustado mucho, lo siento. Pero si tendría que quedarme con una, elegiría la tercera. Es la que más me ha entretenido. Y creo que Riquel me está de acuerdo conmigo.
Yo estoy de acuerdo. No, a mí me gusta más la segunda.
Me han hecho muy pesadas.
Yo soy muy fan de la segunda. Pues a mí, a ver, las vi creo que el año pasado, en la anterior, no recuerdo.
Yo hacía tiempo que no las vi. Bueno, creo que las vi para ver la última.
Yo me bajé del carro.
Que además...
Yo me he bajado ya.
Yo estaba mal. Además, me acuerdo que vi la cuarta y después ya vi una, dos, tres y la quinta.
Pero es que da igual en el orden en el que las veas. Simplemente creo que hay dos guiños en la cuarta y en la tercera, que y las dos son en relación a El Arca de la Alianza. ¿Sabes? En la
Entre
tercera.
Ellas, ¿no?
Sí,
en
la
tercera. Sí, que realmente se pueden ver aleatorias, ¿no? Que no tienen,
claro,
que seguir el orden.
A eso me refería con lo de que eran como las pelis de James,
claro,
Bond.
Sí,
son
entran,
películas sueltas, en verdad.
En realidad, lo que más entra a nivel de espacio-tiempo, digamos, es que, bueno, algunas cosas que te van explicando. Y porque es verdad que llega un momento en que ya están en guerra. O están justo a empezar la guerra. La Segunda Guerra Mundial.
Sí, se puede hallar un orden cronológico, pero la segunda película puede ir tanto antes como después de cualquiera.
Sí, la segunda,
¿sabes?
Sí.
¿Sabes? No hay... Bueno...
Que es la única que no hay nazis.
Claro, pero...
Además,
claro,
es la única.
Es como que ya es... otra vez, tío. O sea, súper recurrente ya, ¿no? Que sí, vale, los nazis quieren... No sé, invéntate otro malo.
Claro,
¿no?
Bueno, la verdad es que en la primera película te lo explican, cuando se reúnen con la gente de inteligencia militar allí en la universidad, y eso es un hecho histórico. O sea, no es la reunión de ellos dos, evidentemente, sino realmente Hitler tenía una división entera dedicada a este tipo de misiones, de encontrar artefactos mágicos, sobrenaturales, religiosos, de ocultismo, etcétera, ¿no? Como Santo Grial, el Arca de la Alianza, la Lanza del Destino, miles. Y de hecho le hacen un guiño muy bueno, para mi gusto, porque ya sabemos que Indiana Jones, todo el mundo le ha hecho imitaciones, guiño, ¿no? Lo típico de la bola, la puerta cerrándose y mete la mano para sacar un sombrero o un eso. Pero Marvel le hace un guiño en la primera película de Capitán América, cuando el Hugo, el cráneo rojo, dice, y el Führer perdiendo el tiempo buscando baratijas por el desierto.
Vale.
Que es todo un guiño a tanto al Arca de la Alianza como a la Última Cruzada. Y después, que son las dos que transcurren en el desierto.
Y después está Tadeo Jones.
Claro, yo no he visto.
Eso hace un equilibrio entre el plagio y el no plagio. Que
Tadeo Jones es ese de animación para niños. No sé si es español incluso.
Sí, sí, es española.
Tiene ya como tres películas.
O más.
Tres.
Yo me he visto la primera.
Yo creo que he visto las dos, pero es que no me acuerdo.
No he visto ninguna.
No me acuerdo. Sé que dos he visto, pero
eso, pues,
no me acuerdo.
Prácticamente igual, un arqueólogo que va por ahí.
Bueno, es una premisa muy, muy común. En plan, en este tipo de búsquedas de tesoro y demás, que haya un arqueólogo, que haya una especie de profesor, ¿no? Uh-huh. Que tenga la experiencia para conocer hacer las cosas, porque al final es como, yo qué sé, Lara Croft, por ejemplo, es un Indiana Jones más moderno,
mucho
mujer
más.
Uh-huh. Etcétera, ¿no? Pero ella ha estudiado, sabe.
Ha estudiado.
Tiene su carrera de arqueología o de historia, de lo que sea, ¿no?
Bueno, Indiana Jones es doctor. Doctor Jones.
Es el doctor Jones. Pero me refiero que al final es también una especie de película de Indiana Jones, entre comillas.
Bueno, es el juego.
Sí, bueno.
Tomb Raider. Querían hacer un Indiana Jones en videojuego.
Sí,
y o sea, todo viene en...
Y hay que decir que Indiana Jones tiene el mejor juego, uno de los mejores juegos de la historia, que es el Lego Indiana Jones.
El Lego Indiana Jones es
buenísimo.
Increíble.
Ah, que sí.
Es increíble.
Es increíble.
No el nuevo está muy caro. Yo lo quiero jugar, pero es muy caro. 80 euros un juego, estamos tontos.
El de Lego
es increíble. De hecho, lo estoy jugando ahora en la DS, tío. Sí. Me encanta ese juego.
Es una maravilla.
Ahora, espérate. ¿Por qué no te ha gustado Indiana Jones?
Porque, bueno, lo que he dicho, me parecen un poco lentas. No toda la película, ¿vale? Pero no, la mayoría de escenas y eso me parecen demasiado lentas. Aparte que no me han entusiasmado. No sé, no me han llamado la atención. Ya te digo, le he dado la oportunidad, pero no me han...
Hombre, hay que darle la oportunidad. Al final, lo que siempre digo, que sobre gustos no hay comparaciones, ¿no? O sea, si a ti te gusta algo o no, eso ya es cosa tuya, no es objetivo, es subjetivo... pero ¿qué es? O sea, lo único que te ha sacado de la película como para que no te guste, simplemente el ritmo que tiene.
No sé, el conjunto de todo.
¿No te parece interesante la premisa?
No, en general no.
¿Pero cómo no te va a parecer interesante la búsqueda del Santo Grial?
O sea, la búsqueda del Arca de la Alianza.
Bueno, claro, el Santo Grial me recordó a lo de la semana pasada de los Monty Python.
Claro, de hecho se verbaliza, sí, los cuentos artúricos, ya me los conozco. Sí.
Claro, o sea, el caballero que protege el Grial es uno de los caballeros del rey Arturo.
Claro.
No me acuerdo cuál era el nombre.
Uno de los tres hermanos.
Claro, es que ahí lo ponen como tres hermanos. En la historia del rey Arturo, pues...
Claro, que también dice, sí, también me conozco la historia.
Soy muy aficionado, además, justo en este tema, ¿no? Del rey Arturo y la leyenda artúrica del Grial. Uh-huh. Entonces, claro, se me quedan. Y, claro, que sean tres hermanos, pues no... Eso no aparece en ningún libro. O sea, en los textos artúricos no sale. Pero sí es verdad que, pues, el que sea, son los caballeros de la Mesa Redonda, esa misión que tienen, ¿no?
Uh-huh.
Y al final, pues, está basado, ¿no? Igual que la semana pasada, ¿no? Los Monty Python, uh-huh, pues, está basado en esas leyendas artúricas. Esto lo que hace es, pues, traer la reliquia, uh-huh, pura.
O sea, mira, comprendo que el ritmo, a lo mejor, de la película, tanto los efectos visuales que tiene... bajo mi criterio sí que han envejecido bien, porque al final son efectos prácticos y a mí eso todo que todo lo que tenga efectos prácticos.
Sí, hay que reconocerle que Spielberg tiene un toque bastante gore en estas películas, ¿eh?
Tío, se lo dije a Pilar, le dije...
Que da mal rollo algunas cositas.
¿Por qué se le ha cogido tanto miedo a esa violencia de las películas de aventura? O sea, vamos a ver, Indiana Jones asesina a sangre fría... haciendo y la madre. O sea, es que ni se lo piensa, ¿no? Claro, porque ahí en verdad es como un matar o morir. Pero porque ahora eso es tan tabú. Estamos viendo una película de aventuras, entiéndeme. O sea,
además que hay muchas muertes que se ven.
Pero que son súper explícitas. Sí, sí, pero bueno, no, bueno. O sea, no en la tercera están... cortan cabezas que... Sí. Vamos a ver, pero bueno, y lo que decís de los
gores, se le derrite la cara.
El que se vuelve súper viejo. Bueno, en la segunda hay una escena en la que se ve un cadáver y le sale una serpiente de la lengua, de la boca. O sea, que son imágenes que son turbias, pero claro, te ayudan a crear una atmósfera de intimidación, de terror, de que no todo va a salir bien, de me parecen que son unos recursos que son muy chulos y que a día de hoy se están perdiendo por miedo a... pues a una audiencia un poco más sensible, ¿sabes? Pero es que parece que estamos perdiendo un poco el norte de que estamos viendo mentiras. Ver una película es ver una mentira bien contada, ¿sabes? Entonces...
que tienes que buscar esa tensión, ¿no?
Claro.
En las escenas de la pirámide, uh-huh. O sea, la pirámide cuando están en... no acuerdo el nombre de la ciudad, que están con las momias y demás, hay un momento en que todas las momias se les vienen...
Claro.
Encima, y es como de tensión, tan desagradable. Los bichos, o sea, la cantidad de bichos que han utilizado. Y algo mucho muy, muy, muy importante y muy a gusto, que ya cada vez se ve menos: la cantidad de extras que tienen
es
esas películas.
Es increíble.
Es que es cosa
es
que, evidentemente, no van a llegar a la cantidad de extras, que yo creo que el récord lo sigue teniendo Cleopatra.
Sí,
si no me equivoco.
Seguramente. Uh-huh. No, la tenía otra que era también sobre la travesía de Moisés en el desierto o algo así. Era una película de televisión, o sea, súper rara. Pero vamos.
Pero que...
¿No la has visto?
No
la has visto.
No la he visto. Bah. Pero yo siempre, Cleopatra era la que tenía siempre en la mente como la película que tiene el mayor número de extras de la historia. Uh-huh. Pues realmente... eran miles y miles de extras para hacer la película, pero eso da un gusto de ver tantísima gente, gente autóctona del uh-huh. lugar trabajando, se ve realista, no sí. no es el me llevo a cuatro y multiplico digitalmente por detrás a los cuatro y le hago así un cambio de color
y sobre todo si son autóctonas muchísimo mejor.
Es más barato. Pero esa magia que tiene ese plano en el que, bueno, Indiana Jones va a Berlín a buscar el diario del Grial y está en la quema de libros, ¿no? De los nazis. O sea, él está hablando con la chica, que no me acuerdo del nombre, y de fondo tú estás viendo todo un desfile de personas mientras hay una hoguera de libros. Todo eso es real. Tío, que eso se ha perdido. Es que yo entiendo lo de economizar, ojalá... cualquier persona que sea mínimamente romántica en cuanto a la realización de cine diga, venga, vamos a hacerlo de esta manera, tal, que hay mucho que es muy falso, pero bueno. Como Tim Burton, por ejemplo.
De realista y de los animales, las serpientes que se usaron eran de verdad.
Claro.
Y además eran como unas 10.000. Y después las ratas. Las ratas
me bajo
eran un montón.
Yo me bajo del carro, tío. O sea, yo eso no lo grabo ni de coña.
Los bichos.
O sea, yo me imaginaba los cámaras.
De hecho, había
grabándolo.
Una cobra que he visto que le escupió. Bueno, le escupió. Iba a hacer como que le escupía a Harrison Ford y menos mal que había una pantalla de adelante que no le llegó a dar. Si no. Adiós.
Bueno. Eso habría que ver.
Harrison Ford es muy duro, que ha sobrevivido a unos pocos atentados siendo presidente del gobierno. Presidente
bueno,
del
aquí...
país, perdón, presidente de los Estados Unidos ha sido unas pocas veces.
Aquí pero... en una de estas películas se rompió una pierna. Le pasó por encima a un avión chiquitito y se rompió algo. Lo tengo por aquí apuntado.
No solo eso.
Tibia o el perone.
No.
En la última cruzada que hay en la última cruzada. La escena que hacen en el tanque, en la pelea del tanque, claro, él tiene que llevar el sombrero porque es el símbolo, ¿no? Mm. Y el sombrero se volaba y él mismo se fue a los de atrezo y demás, se cogió una grapadora y se grapó el sombrero en la cabeza. Real.
Bueno,
real. Se hizo así, pa, 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 se pegó cuatro grapazos y dijo, vamos.
Todo sea por la película.
También
y entre eso tiene como en la primera, en el templo, en el arca, cuando aparece este árabe, ¿no? Estaban en el Cairo, ¿no?
Sí.
Vestido de negro con la espada gigante. Él, esa escena, era una pelea. Y él dijo, estoy reventado.
Estaba sacó malito.
La pistola y hizo ¡pa! Se lo cargó.
Leí que estaba malito y que lo improvisó. Hizo así, pum, y ya está. Y que tenía el otro un montón de ensayos, la coreografía, y al final nada. ¡Pum!
¿Ves? Es que eso, por ejemplo, es un asesinato en toda regla, ¿sabes?
Literal.
Pero ese miedo que se tiene a día de hoy a hacer esas cosas, ¿no? Por ejemplo, las películas más comerciales ahora mismo son, pues sí, pues, bueno, las de superhéroes, también las de, te iba a decir las de John Wick, pero bueno, eso, ahí sí que muere mucha gente. Pero claro, ya están como calificadas para gente más adulta. Vamos a ser conscientes de que son mentiras. Vamos a ver, es como jugar un videojuego. Tú no sientes remordimiento por matar a gente en un videojuego porque sabes que es mentira. Además, son como obstáculos. No estoy frivolizando. No estoy justificándolo, ¿no? Sino que estoy diciendo, vamos a ver, es que es orgánico con la película. No, Indiana Jones no se puede poner a hablar con los nazis diciendo, mira, es que tal, no me pegue, ¿sabes? Se tienen que actuar. Entonces, eso ha sido lo que más me ha chocado en cuanto al cambio de época. Ahora, la película es una flipada. Claro, no es realista, pero es que no se busca. Porque ahora muchas veces se escuchó cuando salió la cuarta película, pero vamos, y se sigue diciendo, no, es que se esconde en una nevera y hay una explosión nuclear y él sobrevive en una nevera. Bueno, en la segunda sobrevive de una caída de avión en una balsa de plástico. Y de eso a nadie le extraño, ¿sabes? No, es que como era la nueva, que a ver, que la nueva yo no la defiendo.
Lo mandó Shiva.
Claro. Pero también ese pic de las películas de Indiana Jones, que es esa especie de persecución en los raíles de las minas, tío, eso lo ha hecho un genio. Una película que se haya grabado así en los años 80, eso es increíble. Eso a día de hoy es un cromate para adelante. No, hombre, no, tío, es que eso está chulísimo.
Sí.
Esa persecución es el primer recuerdo que yo tengo de Indiana Jones.
Claro, de la segunda. Es que la segunda es la que más marca.
No, pero no es por eso.
Para mí la primera.
La primera escena.
No es cuando coge la
sí, el ídolo de oro.
El ídolo, ¿sabes?
Y lo de la pelota. Bueno, la pelota de roca. Que va a
sí, eso es lo más. Eso es lo más icónico.
Eso y lo del sombrero.
Sí, pero que eso todo es esa secuencia.
¿Y el látigo?
Esto, no, el sombrero es de la segunda.
También de la primera.
No, lo del sombrero de la segunda.
Sí, de la primera. Ponla si quieres y lo comprobamos.
No lo voy a poner ahora. Que el primer recuerdo que tengo de Indiana Jones es la escena de la mina, pero no por la película, sino porque en Isla Mágica había el cine este 4D. Uh-huh. Una de las películas que ponían era la persecución en la mina. Y era justo esta mina, y yo además lo he recordado porque tú está grabada perfectamente para hacer esto en 4D de movimiento, tú la ves como si realmente estuvieses en una atracción de un parque temático. Y la verdad es que a mí me gustan todas. La que más me gusta es la tercera, porque siempre la he disfrutado mucho más. El dúo Harrison Ford, Sean Connery.
Eso está genial.
Que ese es increíble. Los papeles, el papel que hacen los dos juntos como padre e hijo. Que además hay que decir que se llevan muy poco, se llevan creo que un año de diferencia.
12, lo comprobamos allí.
¿A 12?
12, yo también pensaba que eran uno o dos, no, son 12.
Son 12, pero es muy poco.
Sí.
O sea, es muy poco tiempo, solo que Sean Connery lleva teniendo el aspecto de una persona de 70 años desde 1950.
Desde que nació. O sea, sí, es cierto.
No sé de qué año es El Primer Caballero, pero venía hablando con Patrick en el coche. El Primer Caballero es muy antigua, porque Richard Gere es muy jovencito, y ahí ya él es viejo. O sea, que
tiene cara de
que es una... Sean Connery nació en el 30.
En el 30.
Y Harrison Ford en el 42. Lo voy a comprobar de todas formas, ¿vale? Pero
voy a mirar de que cuando es El Primer Caballero,
Harrison Ford nació en el 42, efectivamente. O sea, son 12 años. Bueno, obviamente es una diferencia... No es súper amplia para ser padre e hijo, pero sí que ese hombre está... no desmejorado, simplemente estaba calvo y canoso. Ya está, porque si tú le ves la cara, no estaba...
El primer caballero es del 95.
¿Del 95?
Del 95. Y...
Bueno, pero estas pelis son anteriores todavía.
Sí.
Sí, y, sí.
Y ya tiene, y sigue teniendo el mismo aspecto.
Claro, pero sí, igual en la Liga de los Hombres Extraordinarios.
Tiene el mismo aspecto.
La misma cara.
El mismo.
Pero y también en la de Asesinato en el Orient Express, la primera... No, la última, claro.
Sí, no,
en la primera sale y es igual, lo que pasa que el pelo no tiene negro. Ya está.
Y se lo habrán teñido, porque ese hombre nació con el pelo blanco.
Hombre,
y la barba.
Cuando hizo las pelis de James Bond, sí que, bueno... No, es que no parece el mismo.
No parece el mismo.
Claro, sin la barba, sin la cabeza pelada, no es igual. Pero bueno, que... A mí lo que me pasa con la tercera película es que me gusta muchísimo y además comprendo que sea la más amada, ¿no? Porque al final sí que es como la más interesante. Al final la más interesante, pero me recuerda más al Código Da Vinci, ¿sabes? que a otra cosa. Pero es que la segunda es que es como mágica. Es constantemente mágica, ¿no? O sea...
¿Tienes a Tapón?
Esa Tapón es divertidísimo. Además es un chaval que tiene un parte... narices que se pelea ahí con todo el mundo. Esas películas son una flipada, pero es que son aventuras constantes y eso es lo que a mí me gusta de la segunda, que es que no para, y en el momento que para es una comedia visual, como es el banquete de los bichos, de la sopa de ojos, del sorbete de sesos de mono. Es guapísimo todo eso. La única parte que se llega a poner realmente seria esa película es cuando llegan al poblado y dicen, bueno, mira, ya que has venido, se me ha perdido una piedra. y además esa película no se siente tanto como una película de
aventura.
De buscar algo.
Sí.
De arqueología, más bien, ¿no? No es una búsqueda, sino que es más una misión. Y dice, tú eres como un héroe.
Claro.
Entonces eso a mí me encanta. Eso.
La acción del héroe, además como te ha traído Shiva,
claro,
¿no?
Además yo personalmente tengo...
Shiva a nosotros.
Personalmente tengo un recuerdo muy bueno de esa película, porque creo que fue la primera que vi de él, es la que más he visto sin duda, y además es una película que a mí de pequeño me imponía respeto. Eso de que secuestran a los niños y los queman vivos, ¿sabes? Les arrancan el corazón.
Es la más terrorífica.
Claro.
Es verdad que a mí siempre ha sido, ahora la tengo más igualada con la primera, pero siempre ha sido la que más o menos me ha gustado de chico. O sea, no de chico, de niño.
Es la que menos gusta, yo lo sé. Pero
es verdad que como es más oscura, es más tenebrosa, cuando tú eres más pequeño, te da mucho más respeto el momento en que le mete la mano y le saca el corazón y sigue vivo. O sea, es todo como muy terrorífico.
Además, Indiana Jones llega a bueno, lo llegan a hipnotizar.
Sí.
Y se convierte en malo.
Drogar,
o sea, es que a mí es la que más me gusta.
Sí, porque llegan a otra.
Y aún así la sigo viendo y digo, es que yo entiendo que guste más la tercera y yo lo comprendo al 100%, pero para mí no.
Es como un completo de la aventura, la arqueología, la historia, los personajes.
Es una cruzada.
Es una cruzada. El personaje de Salah, que cambia muchísimo de la primera a la tercera, son dos personajes totalmente distintos. Es decir, Salah, John Rhys-Davies, que es Gimli. Y aquí no parece tan alto. O sea, fíjate que
en El Señor de los Anillos tampoco. O sea,
en El Señor de los Anillos no.
No sé qué película habrás visto
es
tú.
Es el más alto del elenco, El Señor de los Anillos.
Sí,
no, pero que aquí no se le ve tan grande como cuando ves las fotos de él. El personaje cambia totalmente. O sea, pasa de un señor que va vestido con su traje de chaqueta, de lino, en plan, para el calor, otras cosas, que tiene su familia, no sé cuánto, a la última vez que es como un personaje mucho más humorístico, que parece que no sabe dónde está, que hace las cosas un poco como...
Además, la tercera es mucho más cómica. Creo
es
que
mucho
es la
más cómica, pero tiene escenas buenísimas. Yo la escena...
Por eso quizás me ha gustado más.
Y es muy entretenida, porque es muy interesante. Además, algo con lo que también nosotros nos hemos criado más, ¿no? Que es el Santo Grial. Además, ya cuando ya se ha acabado toda la búsqueda, que saben dónde está, dicen, no, pues ahora tienes que pasar tres pruebas. Bueno, que en verdad son cinco. Pero bueno. Claro, porque es la de esquivar las cuchillas, la del salto de fe, La palabra de Dios.
El penitente, la palabra de Dios y el salto de fe.
El
son
salto
las
de fe.
Pruebas.
Claro, pero es que después la prueba también sería enfrentarse al caballero, que claro, estaba ya mayor, entonces, porque él mismo lo dice. Dice, sí, yo estoy aquí para que cuando lleguen, tenemos que enfrentarnos. Y la última es averiguar cuál es el crial.
Sí.
O sea, que son 5 pruebas, lo que pasa es que parecen 3. Pero bueno, el caso.
Claro, dicen que son 3 para llegar a la sala.
Claro, eso sí, eso es indiscutible.
Es lo que te describen, ¿no? Que es el camino del penitente. No sé cómo se llamaban las otras. Solo el penitente pasará.
La segunda es la palabra de Dios.
El nombre de Dios.
El nombre de Dios. Y la tercera es el salto de fe. Qué chulo es eso, tío. Eso
es magnífico el efecto visual.
Es increíble.
Impresionante.
Y yo, Steven Spielberg es el amo, tío.
Es verdad que yo disfruto mucho de esa película. Pero hay momentazos. El momento de las gaviotas.
Qué obra de ingeniería esa, ¿eh?
O sea, qué maravilla ver a Sean Connery tranquilamente con su paraguas.
Y la intro. La intro.
Y salta.
Eso estaba grabado en Almería.
Sí. Mm-hmm. Sí. Y después. De las aves, ¿no? Dice, cita un versículo de la Biblia. O una frase de algún santo, no me acuerdo. Seguramente San Agustín.
Carlomagno. O Alejandro Magno.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Que no me acuerdo ahora
mismo. Yo que la vi ayer.
Hay que decir que yo esa no la he visto, no me ha dado tiempo a verla. Solo he visto,
pero si es tu favorito.
Claro, pero me la he visto muchísimas veces, entonces la tengo muy en la mente.
No, me refería, ¿no has visto esa película? O sea, en plan,
no la he podido ver porque no me iba el Netflix en casa, entonces he tenido que solo verla en mi casa y como no está en mi casa, pues no.
Ese cambio que han hecho.
O sea, yo ayer me vi las dos. O sea, yo por la noche me vi la primera y la segunda.
Tenías una semana. Después ir sin hacer los deberes, todo cuesta.
Pero no, verdad que es una
pero
es una película que he visto 15 veces.
Las intros de las películas de Indiana Jones aparte son increíbles, tío. O sea, la primera es la más conocida, la de la bola de piedra. Uh-huh. La segunda, que es la del restaurante Obi-Wan, que se llama Obi-Wan. Es increíble también, eso me encanta, lo del diamante, el antídoto, qué ansiedad de secuencia. Y la tercera es cuando él es joven, cuando a él le dan el sombrero, cuando él usa el látigo y cuando tú ves cuáles son sus principios y cuál es su relación con su padre.
Porque él le tiene miedo a la serpiente.
Es increíble esa última secuencia cuando él intenta coger el grial y el otro dice, ¿qué puedo? Suelta que puedo. Y encima todo se calla y se escucha al padre decir, Indiana. O sea, como diciendo, eso es lo que él quería, que él le llamara por ese nombre. Es que es increíble.
Cuando le deja de decirle Junior.
Claro, es que dice Indiana. Además lo dice con calma y el otro dice,
ya está.
Es que claro, mi vida no es la búsqueda del Grial. Porque como que la búsqueda del Grial también era un poco cosa de su padre. Entonces él dice, no, si yo lo que quiero es la aceptación también de mi padre, ¿no? Que es una película que brilla por la ausencia de personajes femeninos, pero bueno, como es que son todos muy malos, menos la de la primera.
Claro, en la tercera también está la Froilán, está.
Sí, pero
que también va apareciendo ahí más eso, pero la segunda sí que es como la dama en apuros, 100%.
Qué asco de personaje. Y encima, que será la novia de Spielberg en ese momento.
Ah, sí.
Sí, sí. Actúa fatal.
Y
fatal.
La primera que es como una mezcla, ¿no? Entre esa dama en apuro y, bueno.
Pero ella es dura.
Es dura, claro. Pero que tiene ese papel de dama en apuro, pero a la vez sí es un personaje duro, hombre, curtido.
Le acorralan un montón de nacidas en su bar y ella no se achanta. Esa...
Y no veas cómo bebe.
Claro, pero es que esa secuencia es estupenda porque después encaja con la última en la que ella intenta emborrachar al que le tiene secuestrada para irse. Claro, es que no nos hacía falta ver eso y además todo es súper orgánico. Es que Steven Spielberg, aparte de dirigir muy bien, sabe rodearse de gente que escribe muy bien. Y claro, que es verdad que esos métodos de escritura ahora mismo están anticuados. Ya no se va a hacer una película como Indiana Jones. Tanto por esa violencia explícita como por ese maltrato a los personajes femeninos que tiene primordialmente todas las películas de Spielberg hasta llegados a un punto. Y esas estructuras narrativas que son súper clásicas, que también es algo que puede llegar a aburrir. Entiendo el hecho de que no te guste, porque es que al final es como tenemos que completarlo como una especie de 30% secuencias que son frenéticas y un 70% que tenemos que explicar qué es lo que está pasando, que no son visualmente estimulantes, pues entiendo que eso a día de hoy está cambiando, esas narrativas están cambiando, pero para mí son increíbles. Por ejemplo, una que supo hacerlo muy bien es Regreso al Futuro, porque todo es estimulante a la vista, tanto cuando están en el pasado como cuando están en el futuro. Entonces, cuando están hablando, son todos chistes, son todos... Bueno, me voy por la rama, cuéntame.
Hay que decir que Indiana Jones tiene una de las cosas más clásicas de su película, que es los viajes con el mapa.
Con el mapa.
Con la línea roja, parando los puntos para llegar a los sitios, y que tiene un viaje de un submarino totalmente... navegando sin ser submarino.
Eso de la primera peli, en un momento cuando se levanta, ese submarino está ahí de verdad. O sea, tío,
sí, sí,
han puesto ahí un submarino.
Pero me hace gracia que llega a la isla sin sumergirse.
No hace falta.
Ahora, luego voy a hacer una pregunta sobre estas cosas. De
vale, vale.
Bueno, yo sé que... Manolo, no. Que Patri, el otro día que los tenía cambiado, me volví a equivocar. Porque marcaba los de hoy, y hoy que los tengo así, me equivoco porque tengo mar...
No pasa nada.
A lo de los escritores, quiero añadir que también le ayudó la que era novia entonces de Harrison Ford a escribir.
¿Carrie Fisher?
No, no me acuerdo el nombre. Pero ahí, lo leí. Y nada, he traído tres fotos hoy.
¿Ha traído tres fotos?
Sí.
Vámonos.
En esa, pues nada, podemos ver en la de el Arca Perdida. Como cuando encuentra eso y abre el cofre, en la pared aparecen C-3PO y R2-D2 grabados. Claro.
Como un jeroglífico.
Es que es súper fan. Él siempre ha sido muy fan de Star Wars.
Es un easter egg a Star Wars.
Él estuvo a punto de dirigir, ¿no?
No, no.
Bueno, hubo un intento, ¿no? Creo, de que él dirigiese.
No lo sé, pero
yo creo que sí.
Hubiese sido un error.
Bueno, también lo... A ver, aparte de verla en el Arca Perdida, también la podemos ver en El Reino de la Calavera de Cristal, que es la película de 2008. Hicieron el easter egg, tanto en esta primera película como en la...
No hemos dicho que esta no existe.
Bueno, pues se nota.
En otra que tiene el mismo nombre.
En otra que dirigió Spielberg.
Bueno, esa imagen es de la habitación en la que están las espaditas estas explosivas...
Espaditas explosivas.
Bueno, espaditas.
Las estacas de hierro.
Eso.
O sea, estacas o pinchos, ¿no?
No me acuerdo de eso.
Sí, que está el niño con él en la habitación.
No pongo en duda nada. Digo que no me acuerdo.
Aquí es donde hace lo del sombrero.
Vale, que no me acuerdo.
Bueno, es que esa es una de las escenas favoritas de Spielberg.
Mentira.
Por eso la he puesto.
Eso no puede ser favorito de Spielberg, pues, en la vida.
Según he leído en varias fuentes... Ponía que esa era la...
Tendremos que hablar con él.
Ahora cuando terminemos lo llamamos.
Cuando tiene unas películas que para que esta sea de sus secuencias favoritas, tío...
Pero será de sus secuencias favoritas de la película.
Eso, bueno.
Claro, de esta película.
Ah, bueno, entonces me callo.
No, de todas.
Hombre, es que puede ser tranquilamente las peor que tiene, vamos.
Con respecto al nombre del protagonista, surgió porque el perro de George Lucas de ese momento, esa todavía no.
Vale, pues nada.
Él se llamaba Indiana, entonces pues le pusieron Indiana Jones, por eso, por el
pero
perrito.
No venía mal esa escena porque es cuando se habla de eso.
Claro.
Ah.
Ponla.
Ahí. Que eso es de la otra película. Bueno, el caso. Y de el nombre, por ejemplo, del personaje de Kate. El Kate es el nombre de ella, de Willy Scott. El nombre pues también es del perrito de Steven Spielberg.
¿Cómo le ponemos el nombre de mi perro?
Pues, el nombre de mi perro y el nombre de su perro, ya está. Harrison Ford se desgarró el ligamento cruzado anterior de la
con lo del de avión
con dicho. Lo del avión que he dicho antes, que lo tenía por aquí apuntado. Y nada, pues esa escena es de la tercera peli, que ahí se ve como luego llegan a Petra, Jordania, y los caballos esos que se los dejaron el rey Husen y la reina Nor de Jordania.
¡Ostras!
hay que decir que Petra aparece después en las películas de Transformers, también como un lugar donde se esconde una pieza importante, cuyo protagonista es el que hace de hijo de Indiana Jones en la cuarta.
Las produce Steven Spielberg. Y la dirige Michael Bay. Pero bueno, eso para otro día.
Para otro día. Pero como hemos dicho, pues al final, un detallito, ¿no? Venga, un detallito de... tú no has visto la cuarta y la quinta.
¡Qué suerte! Yo la quinta
ya
no la he visto.
He visto las tres primeras, ya me he bajado del carro como
suficiente.
Y ya está, no voy a ver más.
La cuarta sobra, pero aún así la cuarta todavía se podría ver porque la dirige Spielberg. Ese es mi único punto a favor de la película. Porque él es el autor, ¿sabes? Si la dirige él, bueno, pues la ve. Que si no la has visto, no la veas. Pero la quinta ya dije, no, esto ya es rizo al rizo. Que además no la he visto y sé cómo acaba, porque como la produce prácticamente Disney, ¿a quién le dan el legado? ¿De quién van a hacer una película ahora de Indiana Jones? ¿Cómo van a tirar el chicle? Se lo van a dar a la actriz, ¿no?
Sí, supongo que sería la actriz.
Sí, es que está claro.
Yo creo que no van a avanzar.
Ya se ha anunciado una serie, ¿eh?
Sí.
Hombre, la cogió Disney, ¿tú qué te crees? ¿Qué van a decir?
No, pero
no. Acuérdate lo de Disney, porque ya las tres primeras no están en Disney.
Claro.
Pero creo que ninguna.
No. Claro, ¿cuál está?
La última.
Ah.
Está solo la última. Ah. Yo tengo que decir que la cuarta no me gustó nada. Y eso
que la cuarta es...
Fue una decepción enorme cuando fui al cine a verla. Que además yo fui con mi fan. Fui con mis primos, que son los que a mí me enseñaron las películas de Indiana Jones. Por primera vez yo las vi con ellos. Ellos eran muy fan. Cuando salió otra de Indiana Jones era como... ¡guau! Y ahora, ellos son más mayores que yo. Y a lo mejor más pequeño, ya no lo, pues las películas de Indiana Jones, la más nueva, o sea, la tercera, no sé de qué año es, porque la primera
del 89, creo que era.
El 89,
sí, 89.
Era muy pequeño cuando, o sea, no, menos uno, los otros no han ido al cine a ver Indiana Jones. Entonces, casi todos íbamos a ver Indiana Jones por primera vez al cine.
Sí,
o sea, era un momento yo importante.
Por primera vez.
Y tú sales de allí.
Claro, yo dije.
¿Cómo?
Claro, aliens.
Con el humo saliendo
de
aquí.
Es una cosa de película.
Con la foto, yo creo que lo que mejor representa es la foto, ¿cómo se llamaba?
Shia LaBeouf.
Shia LaBeouf, en la foto que tiene como en el cine él, uh-huh, así con los ojos un poco como llorando de decir, vaya mierda esto. Es un poco eso lo que hice de plan de, no puede ser.
Ostras, es que esa película...
Un destroce a la historia. Cosa que, aunque yo sé que tú no la vas a ver, la quinta es mucho mejor película que la cuarta.
Es que, mira, no eres la primera persona que me dice eso. Y es que además es lo único que se dice para defender a la quinta, ¿eh?
Yo creo que tiene buenos... Yo creo que no hacen falta más películas de Indiana Jones. Además, ya es un Indiana Jones que está decrépito. O sea,
es que vamos a ver.
Si ya en la cuarta estaba viejo, ya en la quinta, imagínate.
Ahí se puede hablar de...
Pero...
De algo interesante que se puede hacer.
Y comprendo que sea para dejar un legado, para empezar a volver a producir películas de una manera. Tiene un buen elenco. Sale Cate Blanchett hace... Es que es Cate Blanchett. O sea, creo que no ha hecho ningún papel malo.
Sí, ese...
Como tal, digo, con plan...
Y la película
Ostras,
que muy mala.
No creo que Blanchett sale en la quinta, no en la cuarta, ¿no?
Es la cuarta.
¿Es en la de la cuarta?
Sí, en la cuarta.
Sí, sí.
¿Quién es la de la quinta?
La de Fliba.
Ah, vale.
La inglesa.
Pues,
que no sé cómo se llama.
Y la película es mucho mejor.
Pero mira.
Con diferencia de la cuarta.
Que tú a mí me digas. Lo más positivo, no tú, sino todo el mundo que la ha visto y le he dicho, no la quiero ver, todo el mundo dice, es mejor que la cuarta. Transformer también es mejor que la cuarta, entiéndeme. Y tampoco son cosas que me fascinen, que las veo, ok, pero que no quiero verla. Es simplemente
por no
seguir alimentando esa bola de algo que ya no quiero que siga avanzando. Ahora, si tú haces las tres que hizo Steven Spielberg, porque tampoco había tantísima diferencia entre unas y otras. Era algo que, bueno, en su momento vendía, pero no vende lo que se vendería ahora.
O sea, hacen en 10 años, ¿no? O salen las tres.
Menos. Menos, me refiero. Creo que en 7.
Blanque, por ahí. Una década, digamos.
Sí, sí. Bueno, pues vale. Entonces, ahora, si lo que tú quieres es dejar un legado, es lo que estábamos hablando al principio de James Bond. Si tú en un momento dices, vale, se va a hacer un Indiana Jones con otro actor, porque el personaje era de sí, pero el actor no, porque el actor es una persona humana que envejece y ya no puede hacer esas cosas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar a la larga con las películas de superhéroes? Tiempo al tiempo. Claro, entonces dices, no, pues lo rejuvenecemos. Es que no se trata de eso. No se trata de eso, se trata de que si tú quieres tirar por aquí, por esta propiedad intelectual, pues tira como se ha hecho con James Bond. Tú coges a otro, porque se estuvo especulando mucho que Chris Pratt iba a ser el nuevo Indiana Jones, pues tú ponlo, haz las películas nuevas, que no van a ser igual de buenas, pues ya lo veremos, ya lo veremos. Bueno, porque a lo mejor después, cuando haga Chris Pratt 3 películas, 4, las que sean, y en un futuro, dentro de unos años, metan a otro actor, pues a lo mejor salen mejor o no. Pero bueno, si tú lo que quieres es alargar la propiedad intelectual, yo creo que ese es el camino. Ahora, tener a Harrison Ford ahí trabajando, que ya el hombre no tiene ganas de seguir trabajando, pero le encanta el dinero, palabras suyas, y tú lo que estás haciendo es cargarte tu propia...
de la banda sonora de...
Claro, cargarte tu propia propiedad intelectual, me parece un suicidio cinematográfico, claro.
Sí, sí. Muy rápido, giro tiempo.
Pues bueno, hoy hace 18 años del estreno de la película del Hombre de la Tierra, dirigida por Richard Stedman.
Película.
En 2007, perdón. Y bueno, la podéis ver en Plex y en Prime Video.
¿La has visto?
No.
Pues esta noche
tienes que verla.
Dura una hora.
Maravilla.
La veré.
Más.
En 1988 se estrenó la tercera entrega de Poltergeist, que seguramente no habéis visto, ¿no?
Sí, por supuesto. Espérate, la antigua, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, he visto la zona.
Está dirigida por Gary Sherman y bueno, está disponible en Prime Video con suscripción premium, o la buscáis en otro sitio, nos preguntáis a algún amigo. Lo que
se especula que la dirigió Spielberg. Ya hablaremos de eso.
Ya hablaremos.
Y nada, hoy hubiera cumplido 103 años Judy Garland, actriz y cantante estadounidense, pues más conocida por su papel de Dorothy en la película de Snow Death de 1939.
Buah, turbia esa película.
No, el cómo se hizo.
El cómo
la
se
película
hizo.
Es preciosa.
A mí me gustó.
Claro. Ah, ¿esa sí?
Esa sí.
¿Esa no se te hizo lenta?
Un poquillo, pero me gustó.
Bueno.
Ah, hombre.
Hombre, sí.
Ahí está, dije el tiempo.
Wicked es mejor.
Sí.
Muy, muy rápido porque... Se me ha ido el tiempo hablando, literal.
No pasa nada.
Venga.
Recomendación, venga, Ete. Para no irme más lejos.
Easy. ¿Dónde se ve?
En Prime y en Movistar.
Perfecto.
Venga, Manolo.
La búsqueda.
También lo pensé.
Que se puede ver en Disney Plus.
Muy bien, ahí con Nicolas Cage. Esa también me la, esa sí me la he visto. Bueno, este también, pero me dio más rollo de chico y no la he vuelto a ver. Yo voy a recomendar El Bibliotecario. Es un estilo de Indiana Jones, así, tipo, es un bibliotecario que busca artefactos.
Wow.
Hay varias... Sí, claro.
El bibliotecario va de un bibliotecario. No me digas.
Que busca, pues, esto tipo de... La Danza del Destino, que es la primera película. Hay 3 películas y una serie. La primera película está en Prime. Uh-huh. Las demás...
Por ahí.
Tenéis que buscarla por ahí. Porque creo que están algunas en alguna plataforma. Son de TNT. Pues son películas que salieron para la tele, no salieron al cine. Y la serie igual. Salió hace tiempo. Yo ya no sé si la cortaron o la terminaron o no. No me acuerdo porque yo la dejé de ver. Pero bueno, la primera y es este rollo de búsqueda de tesoros y demás. Pues bueno, pues estas han sido las recomendaciones de hoy. Y ya sabéis que para ver y para escuchar bien las recomendaciones que hacemos y este maravilloso programa, y para poder ir al cine, pues hay que tener una buena vista. Y si os pasa, pues eso, no la tenéis, porque la naturaleza es así, y los ordenadores, que matan mucho a
todos,
suele pasar. Pues que mejor que ir a Ópticas Carbonell, otra óptica de confianza, amiga de El Dragón Verde, que podéis ir de nuestra parte, donde todo...
que está en la calle Hermano Palomo número 6.
Que está en la calle Hermano Palomo número 6. Y allí pues cuidarán tanto de vuestra vista con unas gafas maravillosas.
Y ahora de tu oído también.
Ahí estamos.
Que no se olvide.
Óptica Carbonell.
Tu mirada. Y tu oído.
Ahí estamos. Pues bueno, pues al final llegamos a tiempo y todo. ha sido un express final.
Como debería ser siempre.
Pero ha sido clavado. Pues bueno, hay que decir, la semana que viene es el último programa de la temporada. Ya nos despedimos, queremos traeros un programa un poquito distinto, vamos a intentarlo. Si no, pues bueno, ya veremos de qué hablamos. Pero queremos traer un programa muy distinto a lo que hemos hecho. Y a lo mejor nos veis hasta los tres juntos, en cámara.
En cámara.
Por primera vez en la historia.
Puede ser.
Nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos hoy. Muchísimas gracias a los que nos escucháis. Después en diferido y demás, lo que nos apoyáis por las redes sociales y demás, ya sabéis que en la página web, en YouTube, podéis volver a ver el programa. Nada, muchísimas gracias, disfrutad mucho del cine y nos vemos la semana que viene. Adiós.